Seguimos en esta tertulia de jueves 25 de noviembre de 2021 con Esteban Valenti, Daniel Superbiel, Cecilia Aguiluz y Martín Couto. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para hoy. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, concurrió ayer a la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario para informar sobre el estado de las cárceles en nuestro país. A la salida, en conferencia de prensa, Heber respondió a las críticas por las 71 muertes en cárceles ocurridas en lo que va de 2021, el registro más alto hasta la fecha.
Es parcialmente cierto afirmar que hay un récord en los 71 fallecidos en el sistema penitenciario nacional. ¿Por qué digo que es parcialmente cierto? Porque 38 de ellos, 38 son por muerte natural, y esto verificado por médicos. O sea, el crecimiento, el supuesto, hay un crecimiento de fallecidos, pero no hay un crecimiento de homicidios y hay una baja de suicidios.
Las cifras presentadas por Heber provienen de un informe que entregó ayer y que compara el número de muertes en las cárceles desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha contra los números cerrados el año pasado. Según ese reporte, a la fecha van 12 suicidios en las cárceles, cuando en todo el año pasado se registraron 17. Los homicidios fueron 17 el año pasado y en lo que va de este 2021 ya se alcanzó el mismo número. Las muertes por causas naturales son ahora 38, cuando el año pasado fueron 12. Bueno, había varios que habían sugerido este tema. ¿Quién quiere empezar en esta ocasión?
Bueno.
Dale, Martín.
Sí. Creo que es rara la explicación de Heber. Es cierto que hay récord de muertes en las cárceles. Uno mira la cantidad de muertos y récord faltando un mes y medio. No sé cuándo se habrán cerrado estos números, pero más o menos falta ahora un mes y 10 días. Hay un forense en el material que nos enviaron que dice, bueno, todas las muertes bajo custodia son muertes a revisar, a ver exactamente qué pasó, incluido las muertes naturales, porque, a ver, alguien puede morir por una muerte natural, pero tener una muy mala atención en salud y seguimiento, etcétera. Entonces, a mí me parece que es un dato muy preocupante, muy preocupante.
Bueno, él ponía el énfasis ahí, ¿no? En que la diferencia en los números aparecen las muertes naturales, ¿no?
Claro,
por eso vos haces esa puntualización, decís.
Que no recuerdo.
Son 12 contra 12 el año pasado, 12 muertes naturales el año pasado contra 38, perdón, que se dieron ahora.
Claro,
en lo que va de 2021.
O sea, el aumento no tiene que ver de ninguna manera la proporción de aumento con la proporción de aumento de la población carcelaria. O sea, hay un fenómeno raro ahí a investigar porque se multiplica varias veces.
Ni con la cantidad de muertos proporcionalmente a nivel nacional.
Exacto, claro. Y además ahí hay que ver incluso cómo se categoriza, etcétera. Un montón de cuestiones que habría que analizar. Pero a mí me parece extremadamente preocupante que este país tenga récord de presos, 14.007 presos hasta el 22 de noviembre. Estamos entre los 15 países del mundo con más presos per cápita y con una situación de la seguridad que no mejoró. Y ahí vendrán con algunas de las cifras. Yo creo que, uno, cuando veamos en el mediano plazo nos vamos a dar cuenta que no mejoró. Y dos, hay que ver cómo analizar las cifras con un cambio en la manera de registrar y de tomar las denuncias. Entonces, eso seguramente produce menos denuncias. Pero a mí lo que me preocupa, en síntesis, es que este país tiene que aprender que históricamente en los últimos años, y esto incluye los gobiernos del Frente Amplio, creció la población carcelaria y el problema no lo resolvimos, sino que empeoramos. Entonces seguimos por el mismo carril. Yo creo que en este periodo de gobierno, agudizado, la cuestión de creer que aumentando penas, esta cosa de que mandando señales del Código Penal, esto que no sé si alguien lo comprobó alguna vez, si tiene sentido pensarlo así, yo creo que no. Pero lo que...
¿Qué cosa?
Esto de que mando señales a través del Código Penal. Entonces, aumento penas para darle la señal al delincuente de que delinca menos, es un disparate. En síntesis, tenemos penas más duras, la gente está más tiempo adentro de la cárcel, tenemos más gente presa y tenemos un problema más grande todavía.
Daniel.
Bueno, nada, hablar de este tipo de temas me hace recordar a Jorge Larrañaga, y que la verdad se lo extraña en el espectro político nacional, porque era un hombre que había enfrentado estos temas y los de las cárceles con una impronta muy importante y que creo que le hizo muy bien al Uruguay y que sé que inició un proceso de cambio que hoy Heber está tratando de continuar, pero está, la Rañaga era la Rañaga.
Muy diferente.
La Dicho eso, quiero decir lo siguiente, he seguido atentamente, desde que fui compañero de radio de él en El Espectador, a Juan Miguel Petit. Creo que es un tipo coherente, que tiene el apoyo de todos los partidos políticos, y hay que escucharlo a él cuando salen estos temas, ¿no? Él dice que no hay que hacer una competencia de números y años, sino que hay que ir a las fallas estructurales que arrancan en la primera infancia, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con los lazos de familia, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con qué hacen los jóvenes de entre los 17, 15 y los 21, 22, que esa época que estás con toda la sangre, con ganas de hacer cualquier cosa y no encontrás tu camino, y bueno, todo el problema del microtráfico y el narcotráfico en las zonas más vulnerables, y todo ese caldo de cultivo terminan empujando a este drama que se vive en las cárceles, donde hay muertos de segunda categoría, claramente, los hubo en el Frente Amplio, los hay ahora. O sea, yo creo que hay que despolitizar esto, y no sé por qué el Uruguay, que en algunos temas logran consensos nacionales, en este tema de las cárceles, que es una bomba de tiempo, no los terminan logrando. Realmente no lo sé. Es como el tema de la educación. Estamos todos de acuerdo que hay que cambiarla, pero no nos ponemos de acuerdo cómo. Entonces, me parece que es un tema que, por mi caso, no lo voy a politizar ni partidizar, porque me parece que es un problema total.
Sí, no, yo suelo acotar que hay acuerdo en lo de las cárceles. Entonces, el problema es buscar dónde está el desacuerdo que no está ahí. Y ahí es cuando entramos en la discusión del aumento de penas, del aumento de la cantidad de tiempo de la gente presa. Ahí está la diferencia y ahí está el problema también de las cárceles.
Cecilia, vamos contigo.
Sí, yo creo que el problema de las cárceles, lo venimos viendo. A mí me duele bastante cuando se manejan números con el tema de las vidas, ¿no? O sea, porque no las vidas no son números. No importa el que muera dentro de la cárcel o fuera de la cárcel o en una prisión domiciliaria, como nos ha pasado de ver gente que ha muerto en una prisión domiciliaria. Por lo tanto, creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla del tema de récord y no récord y maneja los temas así. Y eso es lo que a mí me da la impresión, y eso lo digo, gobierne quien gobierne. Creo que hay que manejar los temas con más cuidado, porque hay un montón de familia y de gente que sufre esas pérdidas y que a veces no está bueno manejarlos como un número. Dicho esto, el tema de las cárceles no es un tema nuevo. Hace mucho tiempo que se viene denunciando a través del comisionado parlamentario, se viene denunciando en forma durísima en lo que son los informes anuales y en los informes quinquenales que tienen que ver con este mecanismo de control que existe sobre los derechos humanos dentro de las cárceles. También está claro que existen cárceles que tienen determinado hacinamiento y malas condiciones para las personas que están ahí, y hay otras cárceles en el interior que son cárceles modelo, así que creo que está bueno hacer la distinción, porque no es todo el sistema carcelario el que no funciona. Hay espacios del INR que funcionan bien, hay cárceles que tienen control y hay cárceles donde los presos pueden trabajar y pueden hacer las cosas y salen adelante. Por lo tanto, hay unidades que funcionan bien, hay otras que funcionan mal. Yo convivo bastante con el tema de la realidad carcelaria, lo veía antes por el tema de los derechos humanos y ahora por la práctica. Y realmente creo que Uruguay tiene un gran problema en el cual, si los partidos políticos todos lo manifiestan como un problema, pero nadie le hinca el diente, es porque hay algo de fondo que nos tiene que preocupar a todos. Y en las elecciones siempre se ven muchas fórmulas declarativas, pero después en la práctica nadie ha solucionado el problema. Yo vi en la conferencia que Heber dijo que va a crear tres cárceles. La cárcel de Punta Rieles, por ejemplo, demoró años en hacerse. Espero que estas tres cárceles no demoren ese tiempo. Y más allá de la revisión del derecho penal, que no es un tema de esta instancia, yo creo que la revisión tiene que ser de todos los uruguayos en cuanto a la mirada sobre este tema. Porque creo que la sociedad uruguaya tiene la mirada de decir, están presos, y es como que no existen más, como que nos quitamos el problema. Y creo que todos tenemos un poquitito de, de meterle una óptica también.
Esteban.
Bueno, yo creo que ahora a través de nada menos que digamos lo peor, ¿no? Que es los muertos. Todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario, hasta que nosotros los uruguayos no lo asumamos como una de las derrotas, uno de los fracasos más grandes que tenemos como sociedad en su conjunto, porque lo que dice Cecilia es cierto, algunos funcionan, otros no, pero la mayoría del sistema carcelario es medieval, es absolutamente medieval. Entonces, yo creo que efectivamente, mientras lo utilicemos para como arma arrojadiza para la defensa de la LUC o el ataque a la LUC, y no lo concibamos como uno de los problemas que tiene que ser resuelto como política de Estado en serio, que en eso estoy de acuerdo con Daniel, ¿no? Así como hay otras cosas que logramos, en esto no lo logramos. Y la vía lo va a demostrar, cuando vuelva a la normalidad, vamos a tener cifras que van a ser otra vez una tragedia. Somos el segundo país de América Latina con número de presos. Pero basta ver una película y comparar con nuestras cárceles principales y da vergüenza. Y la gente, los 38 que se murieron, son pibes jóvenes. Se murieron porque en las cárceles se vive en condiciones infrahumanas. Se vive porque nosotros consideramos que esa porción de uruguayos no tiene más ningún derecho. Están afuera de todo. Y miren que, digo, yo no tengo una visión suave. Y los dos extremos son malos.
Nadie tiene una visión suave. Ese es el problema del debate.
Nadie la tiene. Pero yo, por ejemplo, yo critiqué duramente esa visión de que si mejoraban las condiciones sociales, automáticamente bajaba el delito. La vida lo demostró. Sí. La pobreza pasó del 39 al 10 y el delito siguió creciendo. Así que vamos a dejarnos de... Pero sí. También digo al revés. También digo al revés. Si nosotros no miramos los otros datos de la cárcel, ¿qué promedio de edad hay en la cárcel? Ahí está la juventud, una parte de la juventud.
La juventud pobre.
¿Tá? Y en los alrededores, prontos para entrar a las cárceles, ¿quién están? Los jóvenes frustrados y comidos por el negocio del narcotráfico y el microdelito. Si miramos el nivel socioeconómico, No hay que ser ningún genio, no hay que ir a buscar estadísticas ni estudios. El nivel socioeconómico es de gente pobre, muy pobre. Y eso, después, como las cárceles son, como en cualquier país del mundo, excepto, no sé, donde lo fusilan, en China, ¿no? Son una academia de altos estudios delictivos. Y entonces, si nosotros no encaramos el problema en su conjunto y decimos, muchachos, vamos realmente a discutir una política... No se puede resolver este tema de los muertos diciendo, vamos, yo voy a construir tres cárceles. Si es al ritmo de la inversión, las tres cárceles están dentro de 10 años. Y esto, además hay cosas que se tendría que resolver rápidamente. Estamos hablando, a ver,
¿por qué cuesta tanto ese acuerdo? Decía lo de las expresiones,
porque
son declarativas y que ahí hay más consenso. Pero
perdió las elecciones. Una de las razones fue por el tema de la seguridad. Eso no, lo sabe todo el mundo y no lo digo yo a ojito. Lo miro en las encuestas y en los trabajos motivacionales. Por algo, además, uno de los centros de la defensa de la LUC es el tema de seguridad, que para mí no es lo mismo Jorge Larrañaga que Heber. No es para nada, absolutamente, en ningún sentido. Entre otras cosas, no entiendo cómo ahora he visto que ha armado a la Guardia Republicana, nada menos que con Trevor 95, el arma más cara y más moderna de los fusiles de asalto en el mundo. No lo entiendo. Así como critiqué la compra de los fusiles de asalto, los austríacos, yo creo que hay niveles. Vos te encontrás un arma que cuesta $1,500 y otra que cuesta $4,000. Entonces, pregúntenle por qué tenemos ese tipo de armas. ¿Tá? No me van a decir que el problema en el Uruguay son los conflictos a fuego. La policía uruguaya está bien armada y no necesita ese salto a armas de municionamiento bélico. El 556 es un arma, es la que usan los soldados, no la usan las policías. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que reinventar todas las estadísticas, todas las prioridades. Y ese problema es un problema que no lo terminamos de ver y que nos está cambiando el Uruguay. Despacito, despacito, despacito nos está cambiando el Uruguay. para peor, obviamente, ¿no? Porque para peor.
Martín, Daniel, Cecilia, sí, también.
No, yo creo que nosotros podemos elegir recortar el problema de tal forma que nos quede cómodo para hablar y para discutir, pero que no resolvamos nada. Entonces, si uno dice, bueno, estamos todos de acuerdo en que las cárceles funcionan horrible, estamos de acuerdo. Pero ahora se van a construir 3 cárceles. Está bien, pero a este ritmo de aumento de presos, cuando se construyan esas 3, aunque sea dentro de 2 años, no va a alcanzar.
Recordemos que esta semana se llegó al récord de cantidad de personas privadas de libertad, 14.000.
Exacto. Entonces, ¿en qué momento vamos a parar la maquinita?
También el Frente Amplio contribuyó con 12.000,
sí, ¿eh? Sí, claro. Esteban, yo estoy haciendo en primer lugar una autocrítica. Entonces, pero no podemos hablar de las cárceles sacando la politización del problema. No la partidización tonta, no. Pero sacamos la partidización. Sacamos las normas por las cuales la gente entra a la cárcel. ¿Cómo vamos a discutir del problema carcelario sin discutir de las normas penales y del proceso penal? Entonces, claro, cuando uno, en mi opinión, si uno toma el problema, lo recorta a cómo pasa la gente dentro de las cárceles, pareciera que estamos, que no tenemos acuerdo en cuestiones de hotelería. No, es que el país no tiene acuerdo y no va a poder construir una política de Estado si no se pone de acuerdo en las normas penales. Si no se pone de acuerdo en algo, por ejemplo, que ahora la senadora Carmen Sanguinetti está diciendo, yo voy a defender los 135 artículos de la LUC, pero después voy a plantear la derogación de uno de ellos. ¿Por qué? Porque están cayendo presas mujeres por microtráfico con penas,
4 años.
Con penas iguales.
Bueno, se ha señalado que hay acuerdo en principio para tratarlo, ¿verdad?
Claro,
para que quede por fuera.
Pero ahí lo que indica es que desde hace años se legisla a volantazos y de una manera que no es lógica. Y la única solución que el Uruguay ha encontrado a los problemas de seguridad es meter a más gente presa durante más tiempo, y eso ha empeorado el problema de seguridad. Entonces, el Uruguay tiene que, en mi opinión, agarrar el tema difícil. No podemos hablar solo de las cárceles como si fuera aislado a los otros temas, y en los otros temas no tenemos acuerdo. No hay acuerdo. Y por favor, si queremos salir del debate sencillo, que nadie más diga en este país que alguien del sistema político defiende delincuentes. Porque eso es banalizar el debate al punto de clausurarlo. Y discutamos cuáles son.
Delincuentes, meter 12.000 presos.
Partamos de la base de que todo el mundo quiere resolver el problema de seguridad y que tenemos diferencias en las estrategias. Y que la estrategia de dar señales a través del Código Penal y meter decenas de miles de gente presa no resolvió los problemas.
A ver, Daniel.
No, volver a mi intervención inicial. O sea, es un tema que arranca en la educación, arranca en los cuidados a la primera infancia, arranca en cómo guiar por el lado de la vida en sociedad a esos gurises que a los 14, 15 años empiezan a ver que el sistema no los acoge, no los abraza, ese contagio permanente de ese agujero negro que es el narcotráfico, que es atractivo, por más que es el fin de la nada, ¿no? O sea, una vez que entraste en esa rosca, es muy difícil de salir. Entonces, el abordaje tiene que ser total. O sea, es un abordaje realmente total que yo odio decir nos interpela como sociedad, porque yo personalmente no sé qué puedo hacer para ayudar o cambiar eso. Hablar, pero te quiero decir, pero interpelar como sociedad es como diluir la responsabilidad. O sea, acá hay políticos, hay partidos políticos, hay políticas públicas, y un tema son las cárceles y otro tema es la seguridad, ¿no? Obviamente, si falla la seguridad y los agarran, terminan en las cárceles. Pero
si falla las cárceles, empeora la seguridad.
Pero la ciudad, ahí empezamos en la rosca esa. Entonces, de alguna forma hay que poner el palo en la rueda, literalmente, en este tema, y tratar de generar grandes consensos nacionales, porque nos estamos perdiendo realmente grandes proporciones de nuestra juventud, la juventud que tiene que sostener el país, y la mayoría varones, que vos los ves
en un país envejecido.
Por eso te digo, entonces, ¿de qué forma nosotros podemos ayudar o la sociedad completa a agarrar esa masa entre 15 y 22 y 23, para que no terminen cayendo en el delito? Porque después no salen más, y después viene el tema de la dignidad, la autoestima y todo ese tipo de cosas que termina generando, bueno, la cantidad de suicidios que hay en las cárceles. O sea, es un tema realmente importantísimo, y ojalá se encontremos los uruguayos el camino de transformarlo, ¿no?
Cecilia.
Bueno, primero que nada, que yo creo que como los presos no votan, porque los presos no votan, y eso hay que ponerlo arriba de la mesa, es un tema que al final del día muchas veces no se tiene en los primeros lugares de la agenda política. Y eso creo que no es un sincericidio, porque yo no lo vengo a decir, sino un gran cuestionamiento al sistema político de nuestro país.
De acuerdo.
En realidad, cada vez que hay sectores en nuestro país que no votan, muchas veces no tienen voz fuerte. Cuando uno lo escucha a Petit, lo escucha medio en solitario pegar los gritos de ayuda y de solicitud de ayuda. Pero cuando uno está con los familiares de muchos presos, te das cuenta que realmente, además, son marginales hasta las familias, porque muchas veces ni el sistema político los atiende. Entonces, yo creo que no hay que estigmatizar, pero que nuestra sociedad estigmatiza. Y cuando una persona viene y te dice que tiene un familiar preso, hay mucha gente que le presta oído, pero hay mucha gente que no. Y al final del día los presos no votan. Entonces creo que ese es el gran problema de fondo. Si nosotros como país queremos realmente solucionar este problema, primero que nada tenemos que detectarlo con fuerza y ponernos a trabajar en eso. El Frente Amplio fracasó, el Partido Nacional o la coalición de gobierno viene por el mismo camino, pero nosotros como sociedad, yo creo que lo que decía Daniel de qué podemos aportar nosotros, yo creo que todos desde nuestro lugar siempre podemos aportar, por el contrario, y creo que sí tenemos que interpelarnos como sociedad y primero que nada ver qué visión tenemos. Yo creo que nosotros como país tenemos mucho mucho recelo con el tema carcelario, y eso hace que tampoco se solucione, eso hace que no se tenga en la agenda, eso hace que hablemos únicamente de los derechos humanos para algunas cosas y no para otras. Y me parece que la gente que delinque tiene que tener su condena, y la gente que tiene que estar presa tiene que estar presa, y se tiene que hacer justicia, pero no por eso podemos tener un concepto marginal de decir que porque están presos tiene que prácticamente terminárseles la vida, porque no es así. Y eso me parece que sí nos interpela como sociedad.
No, hay una pregunta, cuando asumió Heber lanzó una especie de gach de seguridad o gach carcelario, no me acuerdo que acá escuché una nota, no sé si ya hay resultado de eso, si van a empezar a trabajar, pero sería bueno periodísticamente empezar a preguntar si avanzaron algo, porque ahí creo que ahí era partidario, había expertos del exterior, etcétera. Pero está bueno que el tema esté arreglado. Yo discrepo con Cecilia en el hecho de que no esté en la agenda. El tema está en la agenda. Yo creo que sí está en la agenda. El tema es que nadie hace nada.
Sí, yo creo que está mal el tema en la agenda. O sea, repito, si vamos a hablar solo de las cárceles, cuando hablamos de cárceles, vamos a agarrar mal el problema. ¿En qué momento nosotros vamos a decir seriamente, bueno, tenemos que tener un sistema de medidas alternativas a la prisión para aquellos delitos y aquellas personas que tenga sentido hacerlo, con un aparato del Estado dispuesto para ver el cumplimiento de esas medidas, el acompañamiento,
bueno,
etcétera?
Bueno, Heber hacía mención ayer en la conferencia a eso, que hoy en día plantear medidas alternativas es difícil en la medida que no hay recursos del Estado y del Ministerio para...
Ahí la cuestión es el huevo o la gallina, porque para además, como no se pueden plantear, como siguiendo el razonamiento de Heber, entonces como no se pueden plantear medidas alternativas, los metemos en las cárceles, aunque sabemos que no funciona, y entonces ahí colapsan las cárceles y tenemos que destinar más plata a construir más cárceles. ¿Se entiende que parece que agarramos tan mal el problema, lo abordamos tan mal, que terminamos en conclusiones tontas? Pero porque en realidad la cuestión es, bueno... No todo el mundo que delinque tiene que ir preso, pensándolo en términos estratégicos de cómo resolvemos el problema de la delincuencia. No en términos, y ahí lo difícil es pararse frente a un auditorio de gente enardecida y enojada porque mataron un comerciante en su barrio y decirle, bueno, la seguridad no se resuelve en ese estado de ánimo. Ese estado de ánimo legítimo de la gente, el sistema político tiene que decir, momento, pelota al piso, y para resolver este problema desde un punto de vista estratégico, tenemos que tomar decisiones que no sea para vengarnos o para saciar nuestra necesidad de procesar ese enojo o esa furia que nos provoca un asesinato, un robo, etcétera.
Bueno, pero delitos menores, un contrabando, una lesión, o sea, de eso Exacto. estamos hablando. Estás metiendo a veces gente en una prisión preventiva por una lesión o por un delito de contrabando y en definitiva ni siquiera tienen lugar donde estar.
Tal cual.
O sea, ahí creo que hay un tema muy importante que sí, ahí comparto, que tiene que ver con el funcionamiento judicial y el rol de la fiscalía. El rol de la fiscalía, que es un rol importante y que tampoco se tiene que sacar de la discusión si vamos a poner el rol de la justicia penal.
De acuerdo.
Bueno, yo creo que primero voy a empezar a hacer un reconocimiento, porque en medio de todo esto, yo creo que por suerte salimos del medioevo del proceso penal al nuevo código de proceso penal, porque realmente estábamos en el medioevo. Y eso, obviamente, hay que reconocerlo. ¿Quién lo aprobó? Todo el sistema político. Vamos a entendernos claro. ¿Quién lo aplicó? La Fiscalía. ¿Qué cambió? Cambió quién es el titular de... Bueno, todos los que sabemos. Ahora, yo creo que en este tema de la cárcel estamos prisioneros de un debate político, porque efectivamente, primero, yo cuando hablo de política estoy hablando de mí. No me gusta, no por mí personalmente, sino de los ciudadanos. En este país todos hemos votado, todos tenemos responsabilidades, todos asumimos cosas, aunque tengamos cargos diferentes. No nos lavemos las manos. Entonces, cuando yo hablo de los partidos políticos, estoy hablando también del sistema. Entonces, acá nosotros tenemos el problema de que somos prisioneros de que el tema de la inseguridad, que efectivamente tuvo un crecimiento exponencial, que efectivamente tuvo un crecimiento desproporcionado a los resultados sociales, lo que demuestra lo complejo del problema, porque la conclusión es la que decía Daniel, no podemos decir, bueno, sí, como aumentó la plata para la escuela, los niños van de 2 a 3 años, todo, pero sigue habiendo delincuentes, entonces no importa. No, es que tenemos que lograr que influya realmente. Y estamos en un derrotero malo, porque inclusive ahora, por todo este debate de la LUC, en lugar de discutir una política de Estado realmente, además, donde nos demos cuenta lo grave, lo que nos puede cambiar todavía más la situación, con algunas cosas que yo quiero también decir, ¿no? A mí me está llamando la atención, creo que más de uno, las situaciones que se están presentando en las jefaturas de policía. Hay 9 cambios en el periodo de gobierno. Así, algo no funciona bien, ¿no? Y eso es un elemento del cual Gabriel Pereira es un adalid, un tipo que además investiga, da los datos, etcétera, el periodista. Pero la verdad es que es preocupante. ¿Por qué? Porque no hay el primer elemento que es terrible para el crecimiento de la delincuencia es la delincuencia arriba. Mucho más y además es arriba a nivel de la policía. En el Uruguay eso no tiene tradición. En el Uruguay siempre hubo, pero muy bajo nivel, de muy bajo nivel.
Ahí te nos fuiste, Esteban, al tema del otro.
No, yo quiero decir, o sea, tratando de aportar una mirada analítica del tema profundo y grave que estamos todos coincidiendo acá, tal vez un enfoque podría ser no verlos desde un punto de vista de inseguridad o de cárceles, sino de preguntarnos, estamos hablando de violencia de última. De última
de convivencia.
Violencia, de la violencia en que nos tratamos los seres humanos en sociedad, ¿no? Porque todo arranca con la violencia, o sea, una violencia lleva a otra violencia, entonces termina en la cárcel donde hay más violencia y salen más violentos, entonces tal vez tener la honestidad intelectual todos de preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos detener la violencia en todas sus aceptaciones, en todas sus acepciones? Entonces, capaz que respondiéndonos esa pregunta empezamos a encontrar claves para actuar con políticas públicas para tratar de evitar esos lugares donde hay violencia, y que no genere más violencia y no terminemos con este lío que todos reconocemos.
Lo que pasa es que no es solo la violencia. Pues, hay un tema de narcotráfico acá, tremendo en este país, que no solo no se ha cortado, sino que parece que no existe. Y que vos estás hablando de violencia entre situaciones normales, pero la violencia que tiene incorporado este tipo de elementos no es normal.
Cecilia, ¿qué terminabas diciendo que se cortó justo? Decías lo de que no era solo el que no había que verlo solo como un tema de violencia, sino que estaba en el medio el tema del narcotráfico. Eso fue lo
pero
que llegamos.
Claro, eso me parece que es importante porque es un tema delictivo grave y que nadie le está hincando el diente. O sea, cerrás una boca no es terminar el narcotráfico de este país.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.